Tiempo Internacional, el programa de radio del IDI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional entrevistó a la doctora Lorenza Sevesta, directora del Centro de Excelencia Jean Monnet, Centro de Estudios en Integración Europea, auspiciado por la Comisión Europea, creado en la Universidad de Bolonia en Buenos Aires.
Tenemos que entender la crisis de Italia en el marco de la crisis de la política una crisis que está golpeando no solo Europa, pero bueno, lo vimos en Norteamérica ante todo, está golpeando todo el mundo, ¿no? Esta combinación, por así decirlo, de una caída de las ideologías, los partidos políticos en este momento se volvieron más en máquina para gobernar que no en máquina para proponer una visión del mundo. Y entonces, obviamente, los ciudadanos rechazan esta visión. Rechazan esta visión, pero no se encuentra con una oferta política, ¿no? Seria que le pueda decir, bueno, este es mi programa y no es un programa ad hoc, sino un programa que vislumbra un desarrollo social, político y económico de la sociedad. Entonces, esta es una parte del problema. La otra parte del problema son vínculos económicos que en este momento estamos viviendo, digamos, dramáticamente, la existencia de estos vínculos económicos, lo vivimos dramáticamente en países como Grecia, son vínculos económicos impuestos en base de dogmas económicos. Y no son, digamos, propuestos después de una deliberación política hecha por el medio de discusiones entre programas diferentes, sino son, repito, dogmas que hacen referencia a una visión económica, tan como si esta visión económica fuera una verdad científica. Entonces, para mí esto es el problema general en el cual se enmarca la crisis italiana.
¿Y afecta esta crisis a la Unión Europea?
Obviamente afecta esta crisis a la Unión Europea, y la Unión Europea es, digamos, víctima y artífice de la crisis al mismo tiempo. Y artífice porque es la Unión Europea que en este momento se hace como responsable, por así decirlo, de imponerle a los Estados europeos receta de recupero económico que no solamente no dieron resultados positivos, estamos en crisis desde 2008, desde 10 años ya, sino también que incide en los equilibrios sociales y políticos internos de los países sin que los países puedan reaccionar. Y esta, eso lo estamos explicando a los estudiantes esta mañana, esta no era la idea de la integración de los orígenes. Entonces, digamos, la Unión Europea en este momento se hace portadora, digamos, de una visión del mundo claramente diferente de la visión del mundo del cual era portadora en sus orígenes, ¿no? Del otro lado también participa en cuanto víctima a una, yo diría, degeneración del sistema capitalista internacional que en gran medida es un efecto de la financiarización del sistema capitalista mismo. Entonces, digamos, hay un aumento de capital que es un aumento de capital puramente especulativo, que no se da por el medio de la construcción de mercadería, ¿no? Como decía, perdón por utilizar esta palabra sencilla que viene del lenguaje de Marx. Entonces, no hay un capital, mercadería, el capital que, digamos, por el medio de la plusvalía adquiere más valor, sino el capital que crea capital por el medio de una especulación financiera, ¿no? Entonces,
¿y el euro? ¿Cómo lo ves?
El euro es una medida, entonces puede ser utilizado bien y mal. El euro por sí no es ni positivo ni negativo. Cierto es que ingresaron en el euro Estado con condiciones macroeconómicas muy diferentes la una de la otra. Entonces, se tenía que haber acompañado el euro con medida de sostén a los países que no estaban, digo, en condición de adoptarlo. Pero inclusive esto es siempre algo que se puede hacer. Estamos en democracia, entonces una política no funcionó, se trata de cambiar la política. Entonces, eso es mi reproche a la fuerza política que ahora quiere conformar el gobierno. El reproche es el siguiente: si a usted no le gustan los medios o las políticas que está llevando a cabo Bruselas, el tema no es salir de la integración europea, el tema es encontrar fuerzas políticas en los otros países europeos que te permitan de ir en Bruselas y hacer que Bruselas cambie su política. La política de Trump frente a la Unión Europea es, digamos, en este momento inexistente, yo diría, ¿no? Porque Trump es autocentrado, entonces regresó a una política de, digamos, de aislacionismo económico de un lado y de ¿qué le puedo decir? De política ad hoc en lo que se refiere a la política exterior. Entonces es una política muy random, se diría en inglés. Entonces tenemos un líder carismático que hace una política random de un lado y del otro lado un aparato institucional muy complejo, que es el aparato de la Unión Europea. Entonces obviamente tienen dificultades en hablarse, ¿no? A pesar de lo que es la diferencia a nivel ideológico, etc., hay realmente una dificultad institucional también, ¿no? en establecer un diálogo. Yo no pienso que la preocupación de Europa dependa de Estados Unidos. Por el contrario, yo pienso que la política de Trump puede ser un catalizador para retomar la senda de una política progresista, por compensación, digamos. Yo creo mucho en esto. Así que quiero ser optimista.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêves perdus. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise.
En Tiempo Internacional escuchamos al profesor de la Universidad de California, Dr. Carlos Weissman, quien se refiere a los Estados Unidos y el mundo en la era Trump.
Uno de las relaciones internacionales busca inducir a otros países a que hagan lo que uno quiere o disuadirlos de que hagan lo que uno no quiere, ¿no es cierto? Esto es una relación internacional. Un país poderoso como Estados Unidos tiene palancas como para inducir en un sentido o en otro a otros países. Y estas palancas son o bien el ofrecimiento de beneficios o bien el planteo de costos, que como ven ahí, pueden ser diplomáticos, económicos o militares. ¿Cierto? y para los beneficios o los costos diplomáticos o económicos. Estados Unidos depende de sus aliados. Las sanciones contra Irán solo tienen sentido si son multilaterales. Las sanciones diplomáticas, digamos, lo que Estados Unidos le puede ofrecer a Kim Jong-un, si esas negociaciones continúan, es, querido, vas a entrar en la Organización Mundial de Comercio, todo el mundo va a tener relaciones diplomáticas con vos, no vas a ser un paria, vas a ser un miembro pleno de la comunidad internacional. Bueno, de nuevo, este tipo de zanahoria requiere la cooperación internacional. De modo tal que la cooperación internacional es esencial para el leverage, por lo menos el diplomático y el económico. Y la doctrina Powell plantea también, aunque sea en forma limitada, para el militar. Y la ilustración de este proceso de confrontación entre los principios y la realidad lo tenemos en el ejemplo, por ejemplo, en la respuesta al uso de armas químicas por Assad. Después de que se supo de manera clara que Trump, que Assad había usado armas químicas, la posición de Trump fue, bueno, ahora respuesta militar masiva, lo bombardeamos, los destruimos. Entonces los militares, Mattis, el secretario de Defensa y otros, le dijeron, mira, no podés hacer eso, porque si vos haces una respuesta militar masiva, la consecuencia puede ser la caída de Assad. Si cae Assad, hay un vacío de poder. Los vacíos de poder siempre se llenan y los van a llenar nuestros enemigos. Lo mejor que puede pasar es que ese vacío de poder lo llena Rusia, pero lo peor que puede pasar es que lo llenen Al-Qaeda o Al-Nusra. Entonces, no podés hacer una represalia masiva. Y Macron dijo exactamente lo mismo. De nuevo, él en ciertas situaciones va a ser absolutamente unilateral, pero no quería alienar al único amigo que tiene, o la única persona con la que tiene diálogo en Europa, que es Macron. Para el gobierno de Trump, América Latina es vista como una especie de extensión de México y más bien una fuente de amenazas que de oportunidades económicas. O sea, México implica para Trump deslocalización de firmas industriales, inmigración de baja calificación, narcotráfico, más que oportunidades de inversión, mercados, etcétera, etcétera. Y el resto de América Latina es más o menos una extensión de México. En relación con Venezuela, por ejemplo, Trump personalmente ni sabía dónde queda Venezuela en el mapa, hizo algunas declaraciones absurdas como que todo era posible, incluyendo una intervención militar, para que se horrorizó a sus colaboradores. Pero básicamente, todo lo que el gobierno de Trump está haciendo en relación con Venezuela, ustedes no lo van a creer, es por el empujón que recibe de aliados o amigos como Santos o Macri. Yo pienso que esa influencia es mucho más importante que los factores endógenos en Estados Unidos. Esto podría cambiar naturalmente si China o Rusia tienen una presencia mucho mayor en Venezuela. Ahí cambiaría la cosa porque Venezuela se transformaría en un problema geopolítico, pero no es todavía el caso. En relación con Argentina, curiosamente, Argentina puede terminar teniendo una cierta importancia estratégica en Estados Unidos, para Estados Unidos, por los grandes depósitos de Shell Oil y Shell Gas. O sea, el que las empresas norteamericanas tengan acceso a la explotación de estos recursos que pueden hacer que para Estados Unidos Argentina aparezca como teniendo mayor importancia estratégica que Chile o Perú, por ejemplo. Pero en general, América Latina no es una región del mundo con una gran importancia estratégica. Básicamente, el primer equipo de política exterior de Trump era muy heterogéneo. Introducía, consistía por un lado en ideólogos aislacionistas, populistas y militaristas, como Steve Bannon, que fue su ideólogo principal en los comienzos de su administración, Mike Flynn, que fue el National Security Advisor, y algunos funcionarios de segunda línea, como Steve Miller, que es un tipo obsesionado con la integración ilegal, por Peter Navarro, que es un especialista en comercio internacional, que es el enemigo de China. Pero por otro lado, había gente más convencional, más globalista, más representante de una continuidad con la relación con líneas anteriores de política exterior, como Rex Tillerson, el secretario de Estado, Jim Mattis, el secretario de Defensa, Hubert McMaster, el National Security Advisor, John Kelly, jefe de gabinete. Pero hubo un segundo periodo en el que Trump se vio obligado a prescindir de Flynn y de Bannon, porque eran demasiado controvertidos y le causaban conflictos con los republicanos del Congreso por sus posiciones extremistas. Parecía entonces que el sector moderado, que son los que quedaban, iban a tener preeminencia en la política exterior. En el lenguaje del New York Times, los adultos tenían control. Pero luego, en el periodo posterior, que es el actual, el fortalecimiento del ala nacionalista, o sea, la salida de Tillerson y de McMaster, y la entrada de Mike Pompeo y de John Bolton en posiciones cruciales en relación con la política exterior. O sea, Tillerson no solamente era moderado, sino que no era un diplomático, no sabía cómo utilizar la diplomacia. Pompeo es una persona mucho más competente en la utilización de recursos diplomáticos y tiene una posición muy, pero muy unilateralista, militarista y orientada a la confrontación con Irán y otros enemigos de Estados Unidos. Y lo mismo se puede decir de Bolton, que además tiene una posición muy, pero muy fuerte contra Naciones Unidas, tratados internacionales. De modo que de los adultos, entre comillas, solo quedan Mattis y Kelly. Kelly es el equivalente a lo que sería el jefe de gabinete, y es un tipo muy reservado, muy poco orientado a intentar hacer prevalecer su posición. De modo que Mattis, secretario de Defensa, es el que se podría esperar que sería más abierto a plantear sus disidencias. Pero por el momento, Bolton y Pompeo son los que presiden la formulación de la política exterior. Bueno, por último, ¿qué podemos esperar? Bueno, más de lo mismo, o sea, tensión entre impulsos aislacionistas y presiones para políticas realistas, la utilización mayor en relación con la administración de Obama de medios militares, pero no de forma masiva o generalizada, y virajes entre el unilateralismo y el multilateralismo limitado. Habrá que ver qué pasa en las elecciones parlamentarias. En las elecciones parlamentarias, ahora en noviembre, podrían afectar muy seriamente la política exterior de Trump si una de las cámaras, especialmente el Senado, pasa a ser controlada por la oposición. O sea, en este momento la ventaja republicana en el Senado es solamente un voto. Si llegara a darse vuelta el control del Senado, eso sería una valla muy, pero muy fuerte a la política aislacionista, realista y militarista de Trump.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
La sede de Liri se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o Unión Soviética, fue una de las grandes protagonistas de la historia de la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría será el escenario principal protagónico y Estados Unidos su rival. Nace en 1922 hasta su disolución en 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.